Doctor, ¿usted está en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe?
Yo resido en la ciudad de Santa Fe, bien. Exactamente.
Bueno, usted va a estar representando un grupo de trabajadores en alguna acción que van a iniciar contra la cooperativa Sancor. Cuéntenos la situación.
Sí, en realidad yo soy abogado de los acreedores de la empresa Sancor. Eso involucra a los proveedores, productores, trabajadores activos y retirados. Bien. Esta conferencia va a ser para trabajadores retirados de Sancor. Ajá. En Brickman, con el objetivo de involucrar también a la gente de San Guillermo, de Morteros, de Boto y La Playosa.
Bien.
Así que la gente que nos está escuchando de esos lados están invitados a esta reunión. Con el objetivo de explicar cuál es la situación que tienen los ex trabajadores dentro del concurso de Sancor. Uh-huh. Quiero aclarar y aprovechar para explicar que un concurso se diferencia de cualquier trámite ordinario por la forma y el proceso, es decir, tiene notificaciones automáticas, con lo cual los plazos que se establecen son perentorios e inexorables. Uno no realiza la actividad que tiene que hacer en ese trámite y pierde el derecho.
Claro.
De eso quiero explicarte que el día 29 de mayo es la fecha última para verificación de créditos para los acreedores de la empresa Sancor. Es decir, los acreedores de cualquiera de los tipos que te dije, sea proveedor, productor o trabajador, que no haga la verificación, y ahora te voy a explicar en qué consiste una verificación, que no haga eso en ese término, queda excluido, es decir, no va a cobrar nunca más, queda afuera. Uh-huh. O sea, digo esto para que no esperen que les llegue una notificación o una carta de documento y demás, porque están incumpliendo en este momento con una obligación que le impuso el juez, que es el depósito de 67 millones de pesos para poder notificar. Pero por otro lado, si bien Sancor está incumpliendo, está vigente el plazo que el juzgado puso, por lo cual aquellos que están esperando que les llegue una notificación para ir a verificar y no lo hagan antes del 29 de mayo, van a quedar excluidos. Ese es un dato importante.
Es una constante que se ha visto en los últimos tiempos, la falta de información, ¿no? Si no fuese por alguna información periodística, es poco, y eso, por lo que usted dice, favorece a la cooperativa, obviamente. Cuanto menos se enteren, menos acreedores van a tener, ¿no?
Lógicamente. Sí, un gran déficit que acusa a todo el sector es la falta de comunicación con las autoridades de Sancor, prácticamente impenetrable. Yo tengo trato indirecto a través de los profesionales que representan a la empresa. Diálogo profesional, por supuesto. Nosotros, primero quiero aclarar de en qué consiste la verificación.
Sí.
Es un trámite que se hace a través de un profesional, donde uno debe acreditar su calidad de acreedor, porque no es que están todos los acreedores. La empresa hace una manifestación de quiénes son los que ellos consideran acreedores. Pero puede pasar, como pasa muchas veces, uno va a verificar y se encuentra que no está en la lista de acreedores, primer tema. Con lo cual se abre ahí una instancia, un incidente para ser incluido como acreedor. Lo segundo es que, aún estando denunciado como acreedor, uno debe acreditar esa calidad, es decir, debe acompañar los documentos que acreditan, valga la redundancia, que uno es acreedor. ¿Por qué? Eso se hace a fin de evitar acreedores truchos, para usar un término de la calle.
Sí.
Porque muchas veces dentro de la nómina de los acreedores, muchos acreedores que no son reales, y el objetivo es sumar votos a la hora de la aprobación de un acuerdo que supone el deudor, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Para evitar esto, las sindicaturas exigen que, además de estar en la nómina de acreedores, que los acreedores puedan acreditar, que puedan justificar con instrumentos que realmente lo son. Uh-huh. Y eso es lo que viene a ser el 95.
Claro.
Nosotros estamos en un plan, Fabián, que esto también me interesa difundir, bastante novedoso, para evitar lo que ha pasado en otras instancias de la provincia, como el caso de Vicentín, que a 5 años vista de haberse iniciado el concurso todavía no cobró nadie.
Sí.
Estamos tratando de conformar un consorcio de acreedores. Un consorcio de acreedores es una asociación de acreedores, no es un club, digamos, es un acuerdo entre todos los acreedores que podamos, de todos los rubros, proveedores, productores y trabajadores activos y retirados, con el objeto de poder negociar con el deudor, que en este caso es Sancor, y no esperar que Sancor haga las propuestas 1, 2 o 3. Es decir, si tenemos el peso específico, o sea, la cantidad de votos, la cantidad de acreedores suficiente como para aprobar o no un acuerdo, vamos a estar en condiciones de negociar a la par con el deudor y tratar de encontrar una salida ordenada y que realmente respalde la creencia que tienen los acreedores.
Doctor, estaba pensando mientras usted hablaba, cuando hablamos de acreedores y de esta instancia en la que estamos, que usted viene explicando, solo hablamos de productores, de trabajadores a los que Sanco les debe o proveedores, porque en estos años que ha pasado, por ahí sabemos que Sanco ha dejado de pagar los impuestos municipales, ha dejado de pagar facturas de energía eléctrica y tenía deudas con las cooperativas acá de la zona. ¿Todo eso puede entrar dentro de ese reclamo?
Todos, absolutamente todos. Tenemos distintos tipos de acreedores. Tenés acreedores del Estado, provincial, nacional, provincial y municipal, acreedores nacionales y acreedores extranjeros, acreedores de moneda local y moneda extranjera, acreedores que tienen obligaciones de dinero y otros que tienen obligaciones de hacer. Es un universo impresionante el que hay acá. La deuda de Sanco involucra 235 millones de dólares, y acreedores por varios miles, hay varios miles de acreedores. Entonces, es un universo enorme, además difuso, porque uno no sabe dónde contactarlos. He tenido la suerte de que este grupo de ex trabajadores están unificados a través de un WhatsApp y entre ellos están organizados, y eso me permite tener, saber dónde ubicarlos, pero el resto de las personas estamos en una situación difusa. Yo estoy haciendo difusión básicamente para que se contacten con nosotros y poder propagar esto, porque lo mejor que le puede pasar a un deudor es que los acreedores estén atomizados o separados. Claro. Ahí está en su mejor momento, porque hace lo que quiere, hace acuerdos por separado. De hecho, el otro día, yo el viernes estuve en Sunchales y estuve viendo anomalías que después voy a denunciar en el juzgado, porque Sanco en este momento no puede disponer de fondos para nada, porque el deudor queda, cuando está en situación de concurso, queda absolutamente inhibido, es decir, no puede disponer de fondos, ni bienes, ni nada. Y cualquier disposición que haga por su lado, por más que quiera hacer el bien, te voy a pagar a Fulanit, no puede hacerlo, porque el dueño del proceso y del dinero es el juez. Por otro lado, el doctor Vales, que es el juez de la causa, en el primer decreto que sacan, tiene un comunicado a la población que te invito a que lo busques por internet, y está la verdad que 30 años de profesión, la primera vez que veo, que un juez se siente con la responsabilidad de tener que comunicar a través de una sentencia su intención a la población. Y él considera que el impacto social y económico que tiene que se caiga una empresa de este tipo, que una empresa de bandera nacional, con una historia y con semejante cantidad de acreedores y de vínculos directos e indirectos con todas las economías regionales y pequeñas de cada pueblo, puede ser arrasador. Hay pueblos que pueden quedar totalmente tecleando detrás de estos Sunchales, entre otros. Entonces, ¿qué hace? Pues indica que él va a aprobar un acuerdo negociado con los acreedores. El mismo juez está invitando a los acreedores a que se unifiquen para negociar la salida ordenada con Sanco. O sea, no escuchar lo que el mismo juez está diciendo, un poco bastante tonto, ¿no? Porque el juez que tiene toda la información sabe cuánto se debe, qué patrimonio hay de garantía, y si él mismo está diciendo, los invito a que se unan para hablar con los deudores, porque está viendo que puede resultar, realmente complicada la situación si se maneja Sanco solo.
Cuando hablamos de deudas, generalmente uno piensa en las deudas atrasadas que tiene Sanco, pero también hay trabajadores actualmente que vienen reclamando de que le van pagando a cuentagotas, que no les están cumpliendo tampoco en el mes a mes, ¿no?
Justamente ese es el tema, que creo que el día viernes o lunes ya le notificaron a todos trabajadores retirados y trabajadores activos que Sanco no va a cumplir más. No va a cumplir, pero porque no es porque no quiera, al margen de que quizás no quiera. Es porque, como te dije anteriormente, no puede. Sanco no puede disponer del dinero a no ser que los autorice el juzgado. ¿Qué pagos sí o sí autoriza el juzgado? Claro. Autoriza los pagos a los trabajadores activos, por supuesto, la energía y todos los servicios esenciales, porque el objetivo principal de un juez, de un concurso, es sostener a la empresa. O sea, un concurso se hace para sostener a una empresa, no para liquidarla. Ahora, si fracasa el concurso, se cae en la quiebra, y en la quiebra ahí se remata todo y lo que queda se le paga a todo, con lo cual ahí yo veo muy complicada la situación, porque lo que he visto hasta ahora es que el patrimonio de Sancor está bastante justo en relación a las acreencias, ¿no? Que le tiene 5 veces más patrimonio que lo que debe. Y usted sabe muy bien que, por ejemplo, un vehículo que vale 10 millones de pesos, en un remate sale 4. Entonces vamos a ver disminuida el capital de la empresa a un 40%, 50% o menos. Y en ese caso creo que no va a alcanzar para pagar a todos los acreedores. Sí. Así que bueno, por ese motivo que es muy importante la organización de los acreedores, por ese motivo voy yo a tu pueblo, a tu pago, el jueves que viene, sí, precisamente para abrir la cabeza, para hablarles, sin compromiso, no tiene por qué hacerlo conmigo, pueden hacerlo con cualquier otro abogado.
Sí, sí.
Yo voy simplemente para advertirles todas estas circunstancias y que se movilicen, porque mientras algunos, vuelvo a decir, ven pasar esto de forma tranquila, están en la tribuna, en la cancha se está jugando el verdadero partido que ellos no ven.
Claro. Doctor, ¿cuál es la situación que sabe usted de los inmuebles que tiene Sancor? Le pregunto puntualmente por el edificio de la fábrica que quedó acá en pleno centro, que se deteriora día a día y que, bueno, la comunidad quisiera hacer algo con eso y todavía no sabemos cuál es la situación. ¿Qué conoce usted?
Y conozco que después tiene muy buena vocación, pero recién comienza, por eso depende si la empresa tiene mucha salida. Una de las salidas, que yo creo que va a ser la más provechosa, es que la empresa sea comprada por otra empresa internacional. No creo que haya postores argentinos para eso. Ajá. Y entonces en ese caso los inmuebles juegan un papel preponderante.
Claro.
En el caso de que la empresa se caiga, y bueno, los inmuebles irán a parar a mano de los que compren esos inmuebles, valga la redundancia.
Sí, sí.
Mientras tanto, mientras haya un flujo de dinero en la empresa, que es bastante poco, porque está trabajando con muy poca producción, Sancor. Uh-huh. Mientras está a fondo, es obligación del juez sostener estructura edilicia, es decir, que las cosas esenciales para sostener los edificios tienen que salir de la decisión del juez.
Uno lee noticias sobre la situación en distintos medios y en las redes sociales, hay enojo obviamente de los trabajadores y en algunos casos apuntan hacia el gremio, hacia Tilra. A Tilra también reclama por su parte que tiene deuda Sancor con ellos, ¿no? ¿Ustedes también representan o tienen contacto con Tilra?
Hasta el momento no lo tuve, pero sí lo he buscado. Uh-huh. Porque creo que no podemos estar separados, más allá de las coincidencia o disidencia que haya entre los distintos sectores que yo represento. Lo cierto es que Atilra representa unos 1.100 trabajadores, son 1.100 votos, y creo que nadie se puede dar el lujo dejarlo de mirar por otro lado.
Claro.
Sobre todo, una vez que esté conformado el consorcio y sea lo más fuerte posible, con el primero que hay que hablar es con Sancor Seguro, que es el acreedor más importante que tiene Sancor Fábrica.
Claro, claro.
Es el más importante y creo conocer cuál es la postura que tiene Sancor Seguros, por eso es necesario.
Seguro. Hola.
Sí, escucho bien.
No, sí, pensé que se había cortado, doctor. Lo último, bueno, usted tiene contacto con trabajadores o ex trabajadores aquí de Brinkmann, porque ellos se están movilizando, organizando su visita aquí en nuestra ciudad. Usted va a estar el jueves dando una charla en el Teatrillo.
Exactamente, jueves 27 a las 15 horas.
Perfecto, perfecto. Bueno, nos veremos ahí entonces.
Bueno, le agradezco mucho la nota y le mando un saludo a toda la comunidad.
Muy amable, gracias.
Que tenga buen día.
Hasta luego.
Estás en 102.9. Estás en 102.9. Estás informado.